bienvenidos a My Barely Famous Life. Mi nombre es Cintia Martínez y hoy en la segunda edición del podcast Róbame la Idea estoy con dos mega cómplices, Anita Paniagua y Miriam Polo, que me acompañan hoy en la cervecería Fog en Caguas, que tenemos que de verdad descubrir lo local, apoyar esta maravillosa empresa que es aquí, hacen cervezas artesanales aquí y reciben público jueves, viernes y sábado. Así que si tienes una pareja o quieres venir solito a compartir desde acá, tienen fabulosas tapas que pueden probar. Yo he estado aquí y son pet friendly. Sofía, mi perrita, ha estado aquí. Todo el mundo de verdad goza al máximo. El equipo de trabajo es excelente. Así que visita y descubre lo local. Okay. Aquí estamos con Miriam Polo y Anita Paniagua, que son cómplices, ya que vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante: mujeres y el crecimiento profesional. Yo las admiro tanto a ellas dos, de verdad son rebeldes con causa, porque lideran en industrias donde la mayor parte de ellas son hombres. Y yo quería que ustedes compartieran un poco de dónde nace la inquietud de trabajar en nichos específicos. Me explico. Anita Paniagua habla sobre emprendimiento y ella está bien capacitada para hablar en toda área, pero ha descubierto que hay una necesidad bien grande de emprender con su libro. Y pues en esa industria hay muchos hombres que trabajan en esa área. Adicional, Miriam Poro, investigadora privada. En las investigaciones privadas hay muchos caballeros que se dedican a hacer esto. Y yo le dije de manera jocosa, microscópica, las mujeres que se dedican a esto. Así que quería empezar por ti, Anita, para que nos dijeras un poco sobre cómo nace Anita Paniagua y esta sed y este hambre de emprendimiento.
Pues mira, Anita Paniagua comienza como una consultora de negocios, como tú muy bien dices, trabajando, ayudando a personas a montar negocios, cualquier negocio. Okay. En el área de plan de negocio, mercadeo, finanzas, todo lo que conlleva montar un negocio. Lo estuve haciendo como empleada por muchos años en una agencia federal. Y yo no sé qué pasa cuando uno se convierte en mamá, y tú yo creo que sabes de eso, que uno como que le da la cosita de cómo yo puedo hacer lo que me apasiona sin sacrificar el tiempo de mi nena. Uh-huh. Así que ahí fue que yo decidí, no fue así de la noche a la mañana, pero ahí fue que entonces me convierto yo en empresaria y comienzo a dar la consultoría por mi cuenta. Pero ¿qué pasa? En el proceso yo estoy dando clases, estoy dando consultoría, estoy haciendo cursos en línea, estoy haciendo muchísimas, muchísimas cosas. Y de momento me encontré como que estaba sacrificando mucho el tiempo y necesitaba mucha flexibilidad. Así que yo empecé a ver modelos de negocio que me permitieran generar buen ingreso, poder estar en mi casa y multiplicarme. O sea, es como que yo lo quería todo. Entonces, cuando empiezo a ver distintos modelos, me doy cuenta que personas que yo estaba siguiendo, que estaban en mi industria, ¿qué habían hecho para lograrlo? Habían publicado sus libros. Mm. Y entonces ahí es que yo dije, pues aquí está. Yo quiero empacar mi conocimiento, multiplicarme, llegar a las masas, pero que yo necesariamente no tenga que cambiar tiempo por dinero.
Una mente estratégica.
Así que encontré esa estrategia de emprender con mi libro y lo hice simplemente para mí. Ajá. Lo hice como una forma de cambiar mi forma de hacer negocios. La gente pensaría que yo llevo haciendo lo mismo por los pasados 20 años, pero realmente ha sido toda una reinvención porque el modelo ha cambiado.
Pero te has dado la oportunidad de crecimiento. Escuchando un poquito de la trayectoria que compartiste, tú has validado mercado a medida que vas creciendo y no has perdido la esencia de quién tú eres. Tú viste que había una necesidad en tu vida y tú no te frenaste por esa necesidad, sino adaptaste algo que te apasiona para tu propio crecimiento profesional. Y yo creo que a veces nosotras como mujeres pecamos, pues sentimos que la vida personal nos limita en vez de darle la oportunidad a que sea nuestra mayor fuente de crecimiento. Miriam Polo, cuéntame un poquito de cómo nace Miriam Polo en este crecimiento profesional.
Mira, sabes que me parece bien interesante la historia de Anita, porque yo creo que es la historia de todas las mujeres que en un momento dado decidimos hacer mamá y somos pues comerciantes, emprendedoras y nos apasiona lo que hacemos. Y entonces no queremos negociar los niños, pero tampoco negociamos lo que nos hace feliz, porque cuando le escucho a ella hablar de la manera en que lo dice, me identifico muchísimo porque me doy cuenta de que nos une la pasión por lo que hacemos. Y cuando eso es así, los resultados son lo que vemos. No hay ninguna nueva historia que tú comiences con pasión que no te dé resultado, porque ahí tú no vas a ver un no, ahí tú no vas a ver un porqué, ahí solamente tú vas a ver un objetivo, y si no es recto, va a ser por la derecha, va a ser por la izquierda, pero tú vas a llegar. Así que yo pienso que todo el mundo que comienza a trabajar una historia que tenga que ver con hombres, porque yo ya descarté eso. No hay hombres y mujeres. Hay gente que decide hacer de su vida lo que quieren hacer.
¡Yes! Wow, ¡gracias!
Sí, sí, los otros son puro género.
Definitivo.
Y muchos hombres son brillantísimos, nunca se dan cuenta que son brillantes y no hacen un caramba. Así que ya hoy en día ya eso no es necesariamente que nos identifique. Yo creo que lo que nos identifica realmente es que queremos llegar y no vamos a permitir que nada nos detenga en el camino, ni la competencia, ni qué difícil, ni cómo lo voy a hacer, porque lo primero que yo creo que nos metemos en la cabeza, Cintia y Anita, es que no es una opción.
No, definitivo, y gracias por compartirlo, lo de porque era algo que yo quería que se moldeara dentro del podcast. Es que yo creo que el avance competitivo de ambas es que nunca están pendientes que somos minoría. Ejemplo, y eso me ha pasado a mí, en la mayoría de mis amistades siempre han sido varones. Yo nunca he estado pendiente en los círculos que estoy, especialmente ahora que estoy tan metida en los startups, que la mayoría son hombres, que la mayoría son hombres. Los otros días fue que me vine a dar cuenta, ay, todas mis amistades en la incubadora de negocio, nada más somos tres mujeres, todos los demás son hombres. Y esas son cosas que nos limitan si siempre estamos conscientes a eso. Ah, no puedo hacer esto porque nos divide el género. Si tú no estás consciente de esto desde que tú empiezas, ese te da fortaleza. Entonces, ¿cómo tú decidiste dedicarte a la investigación privada?
Pues yo creo que yo no lo decidí, la vida me llevó. Yo creo que cuando tú naces ya con un propósito, no hay mucho que decidir. Y yo soy muy de señal, yo soy muy de piel, muy de instinto. Y por X o Y razón, desde muy jovencita, desde que empecé a trabajar, quizás 16 años, me tocó resolver una serie de cosas en estos negocios donde desde luego se necesitaba el puro análisis. La investigación privada, claro, es un toque de instinto, es un toque de educación. Pero si tú no tienes esa capacidad de analizar lo que tú estás percibiendo y poder discernir, se te vuelve un bollo de ideas que no puedes definitivamente darle ni el norte ni el sur. ¿Y qué pasa? Me gustó desde primera intención entrar a los comercios y darme cuenta por dónde se va el dinero. Yo empecé detectando robos internos. Yo comencé detectando empleados que no eran honestos con su jefe, los famosos inside job. Así empecé yo en la investigación, y en aquel entonces no era investigación, estamos hablando, no voy a decir los años, pero son más de 25.
¡Chan, chan, chan, chan! ¡Con orgullo, por favor!
¡Más de 25!
¡Vamos a darle crédito!
¡A la experiencia!
Exacto. Espérate, más de 25, ya que me confiaste. ¡Oh, God! Estoy hablando de casi 30.
¡Ay, qué feo!
Más o menos. No, mentira. No. Pero, anyway, y cuando me dieron la oportunidad de decirme, oye, Miriam, yo creo que tal cosa está pasando, y empecé a resolver los casos, eso te empieza como que la venita latín.
Ajá.
Ok, fíjate. Y sin contar que desde pequeña a mí mis papás no me podían decir por qué sí o por qué no.
Ah, yo quiero ir moldeando porque ambas historias me gustan mucho, especialmente por el tipo de mensajes que me llegan por inbox en el blog. Siempre tengo cómo yo puedo identificar en qué enfocarme. Ambas ustedes hicieron algo, vieron una necesidad y luego recurrieron a que está innato en ustedes. Yo creo que el buscar que está innato en ti es tu fortaleza y esa es la llave de todo negocio. Entiendo que si el líder se enfoca en sus fortalezas, puede crecer al máximo potencial. Entonces, para ir trabajando de que todos ustedes nos roben las ideas, ¿cómo ser más líder en diferentes industrias? Las industrias de ambas son bien competitivas. ¿Qué ustedes entienden que fuera una idea para que estos emprendedores y líderes puedan comenzar a ser más eficaces en todas las industrias? En su industria específicamente, que ahora estamos capitalizando los nichos.
Pues mira, justamente eso, buscar un nicho. Porque a veces queremos acapararlo todo. Yo soy de las que creo que menos es más. Claro, eso va de la mano muchas veces con la experiencia. A veces cuando nosotros estamos comenzando, estamos aprendiendo, pues como que tanteamos y vemos todo, ¿verdad? Pero una vez comenzamos a observar, y me gustó mucho que utilizaste la intuición. La intuición es una destreza, una estrategia, un don, no sé ni cómo llamarlo.
Dios, sí.
Bien importante dentro del emprendimiento, que tú comiences a ver qué se te está haciendo fácil, qué las personas te preguntan, o sea, no, las cosas no están fuera de nosotros, las cosas están dentro de nosotros. Entonces, una vez tú empiezas a ver qué es lo que te están preguntando, empiezas a ver cuántas personas pueden tener ese mismo reto o ese mismo problema. Uh-huh. Sabes que muchas veces nuestro mercado se parece a nosotras mismas. Y entonces comenzamos a atraer esas personas que se parecen a ti, y entonces de momento se convierte en más que un trabajo, como que en este grupo de personas espectaculares que tú tienes la bendición de apoyar.
No, sí, definitivo. Y quiero aportar algo. Yo hago la mayoría de mis talleres en el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, y todos sabemos que la industria tecnológica, como siempre está solo, tiende a ser más shy, más introvertida.
Espérate, y te felicito porque te quedan espectaculares.
¡Qué linda
mujer! Mi gente, busquen en Facebook la página de Cintia, inscríbanse porque van a salir pompeados.
Gracias.
Son espectaculares.
Thank you. Y gracias porque las dos han sido cómplices, sí, en los talleres, en los masterclasses, así que gracias a un millón. Pues una clave que siempre me dicen las otras personas de tecnología que entran después de los talleres, me dicen, ¿qué tú haces aquí? Que la gente sale tan contenta hablando en los pasillos. Nunca escuchamos a nadie hablando en los pasillos y están hablando. Y es bien cierto, lo que tú pones allá afuera trasciende, y a uh-huh. veces queremos que la gente cambie con nosotros, mientras en realidad el cambio ocurre dentro, y es lo que proyectamos para atraer esas personas que necesitamos en la vida.
Mira, Cintia, si tú no crees en lo que tú estás haciendo, no lo hagas. Si tú no te enamoras de lo enamorarte, no lo hagas.
Uh-huh.
Porque realmente nosotras transmitimos en lo que creemos, transmitimos en lo que amamos, transmitimos en... Es que ya yo no lo veo como mi trabajo. Ya dejó de ser mi trabajo. Ya es mi pan nuestro de cada día. Ya es mi... Yo no puedo verme haciendo otra cosa que no sea lo que estoy haciendo. Y no estoy hablando de dinero, porque hay muchas cosas que tú haces cuando a ti te apasionan las cosas y crees en lo que estás haciendo, que el dinero es secundario. Tú sencillamente lo haces porque sabes que tienes un es como un deber, es como un ministerio que
¿sí?
necesita la gente que está allá afuera. Y tú sabes que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero las satisfacciones más grandes que yo he tenido en esta industria, en mi trabajo, no tienen que ver con dinero.
Definitivo. Y que el dinero es un resultado.
Sí, es un resultado.
Es un resultado y sigue.
Llega solito.
Mm-hmm. Yes. Y quiero enfatizar, ustedes ven estas mujeres bien apasionadas hablando de lo que hacen, y ustedes saben que a mí me fascina y me encanta lo que yo hago porque se me nota, pero hay muchas veces que nosotros estamos cansadas y no necesariamente tú quieres parar de la cama. Por eso es que no podemos basar nuestras ideas, ese avance competitivo que estamos hablando, no puedes basarlo en motivación, porque al final del día la motivación es efímera. Es qué tú haces, cómo tú identificas tu fortaleza, cómo tú identificas eso que está dentro de ti que más gente necesita, qué problemas resuelves, y sobre todo trabájalo con pasión, porque brilla y vas a traer la gente que necesitas para tu organización. Otra pregunta que tengo por aquí para que nos roben todas las ideas es cómo crear un filtro efectivo para emprender con éxito. A veces nosotros dejamos que o las circunstancias o que amistades o familiares nos saboteen. ¿Cómo nosotros creamos ese
nosotros
filtro?
Nosotros mismos en ocasiones no
gracias. No quería tirar la bofeta sin mano desde el principio, yo opino que a veces el peor enemigo que tú puedes tener
mismo.
Eres tú. Okay, cuéntame, ¿cómo nosotros podemos crear ese filtro efectivo?
Bueno, yo creo que lo primero es nosotras convencernos que lo que estamos haciendo es lo que es.
Uh-huh.
Y atrevernos a decir que yo voy a hacer lo que a mí me da la gana hacer. Yo creo que uno se tiene que dar permiso, porque a veces uno se siente tan culpable de que estaré haciendo esto, que va a pensar fulano, que va a pensar mengano, a lo mejor queremos tener tiempo para nosotros y nos sentimos a veces egoístas. Entonces, yo digo que es más egoísta no dar lo que nosotros tenemos con amor y pasión. Y primero nosotros hacerlo funcionar. Yo creo que el mejor filtro cuando vemos personas que a lo mejor pueden sabotearnos, que no es ni siquiera intencionalmente, muchas veces desconocimiento, es nosotros demostrarle que se puede.
Uh-huh.
Porque una vez uno le demuestra a las personas el resultado, esas mismas personas son las que luego dicen, wow, tenías razón. O sea, no podemos juzgar a los demás porque no están muchas veces en la misma sintonía mental en la cual estamos nosotros. Y yo creo que eso es compasión. A veces hay que tener compasión, no cogerse nada personal. Yo creo que una de las lecciones más grandes que yo he aprendido y me ha ayudado mucho en esta vida es no tomarme las cosas personal. Porque a nivel natural...
Vamos, está tomando nota.
Sí.
No personal.
A nivel natural y como buena escorpiona. Todo como que, ¿verdad? Muy sensible. Así que eso es algo que yo tuve que aprender a manejar, a conocerme. O sea, primero conócete cuáles son esas debilidades. Entiende que no se trata de un ataque hacia ti. Muchas veces son pues pensamientos que tienen las personas que son muy de ellos y no tienen nada que ver contigo. Y con amor educa, y a veces, mira, a veces no vale ni la pena tratar de convencer a nadie. Simplemente haz lo que tú quieras hacer, hazlo bien. Si cometes errores, no pienses que es que no funciona, sino que es parte del proceso. Y, claro, esto no sucede de la noche a la mañana.
Exacto.
Pero al final ese es el gran aprendizaje.
Y es más fácil contagiar que imponer. Tú tienes que liderar con el ejemplo. Cuando iba a empezar el blog, yo podía hablar que iba a empezar el blog, pero no era lo mismo yo empezar algo distinto y decirles, únete, porque si tú me pones a analizar mi blog, My Barely Famous Life suele ser despectivo, pero yo quisiera que la gente entendiera que yo quería que fuera así. No todo el mundo se levanta todos los días a hacer que las cosas sucedan. No todo el mundo quiere dar esa milla extra.
Por eso es que tú a veces tienes que escoger tus tribus.
Agreed. Ese es el mejor frito también.
Sí. Tienes que escoger tus tribus y tienes que escoger tus luchas. Hay cosas que tú te corres el riesgo y tienes un 50-50 si va a resultar o no va a resultar. Mira, fine, eso es parte del juego. Hay otra cosa que si te late y te dice, no, ahí no me voy a parar porque yo sé que no va para ningún lado. Piénsalo una segunda vez, pero si de primera intención te dice no va a funcionar, detente porque no va a funcionar.
Casi siempre esa primera impresión, ese latidito de intuición es el correcto.
Si le buscas A y B,
aprende a hacerle caso.
Estoy de acuerdo, estoy tan de acuerdo.
Y por otra parte, como dice Anita, no te tomes nada personal. Mira, mi gente, si yo me fuera a tomar lo que yo hago personal, yo no estuviese haciendo un caramba.
No.
Porque realmente los primeros que te boicotean son las personas más cercas a ti, que no tengo que ponerle nombre.
¿Sí?
Pero en las personas que tú tienes al lado tuyo, esas son las primeras que te dicen, o estás loca, o estás soñando, o eso no va a funcionar, no hay negocio para eso, no vas a hacer nada, ¿cómo tú vas? Mira, a mí los cómo, los por qué, los dónde y quién, se los contesto a los clientes cuando me contratan. Lo demás, yo no soy buena dándole explicaciones a la gente, sencillamente le digo, espera el resultado y después te cuento el quién, el cómo, el dónde.
¿Sí?
Que esos postulados de investigación clásica. Y cuando tú vas a hacer algún tipo de negocio y vas a emprender algún tipo de nueva aventura, tú lo primero que te preguntas es, ¿con quién lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde voy a hacerlo? ¿Y cuál es el resultado?
Anotaron las preguntas. Rush, dale rewind al video. ¿Y cuál es la pregunta?
El plan.
Porque no es el qué, es el cómo.
El cómo.
Es el cómo. A veces nosotros queremos empezar todos los proyectos y que sean sumamente efectivos, pero al final del día, ¿cómo lo vas a lograr? Es clave porque son los primeros pasos al éxito.
Mira, hay algo bien importante, perdona.
No,
es la validación.
Ay, sí.
Y la validación puede ser positiva, puede ser negativa.
Uh-huh.
Porque entonces empezamos a preguntarle a todo el mundo.
Ay, qué horrible.
Porque estamos inseguros. Entonces todo el mundo te empieza a dar 80 ideas que no necesariamente son las que son porque no conocen tu objetivo, no conocen tu plan. ¿Y por qué mejor no te vas por aquí? ¿Por qué mejor no te vas por acá? Y comienzas a desenfocarte. Aprende a creer en ti. Entonces, me ha pasado. Contratas una persona que te apoye. Entonces, sigue. No. Porque le voy a preguntar a fulano mengano, que no son las personas que son expertas en el área. Porque es esa constante validación y son inseguridades. Tenemos que aprender a creer en nosotros, a creer en las personas que son expertas y que lo han hecho primero y que tienen resultados y confiar.
Gracias por traer ese punto, porque la opinión de otros no nos valida y el pasado no te define y a veces no sacamos la oportunidad a abrazar esos mismos miedos que son parte del proceso en vez de ser sumamente despectivo a la hora de nosotros ejecutar proyectos, porque nosotros siempre estamos pensando a veces en qué no brillamos, en qué error cometimos, mientras entonces, ¿por qué no nutres tu fuerza y buscas esas personas que sí aportan? Porque cuando tú estás enfermo, tú vas al doctor, no vas al veterinario. Entonces siempre le estamos preguntando en la enfermedad a nosotros a veterinarios, mientras quizás tú le estás preguntando a alguien que no tiene que ver nada con tu industria.
Mira, Cintia, que nadie va a ver tu bebé como lo ves tú.
Ay, gracias y buenas noches.
Nadie. O sea, cuando tú tienes tu bebé, tú te lo imaginas, tú lo creas, tú dices, va a salir así, va a salir así. Así mismo es un negocio. Nadie va a tener la misma pasión, ni el mismo enfoque. Tú puedes conseguir cómplices en el camino y decirle, mira, a mí me gustaría esto. pero nunca vas a tener una persona a tu lado que lo cuide, que lo valore, que lo desarrolle como tú, porque eso está en ti, es imposible. Y eso de, y otra cosa que a veces pensamos, no, porque voy a invertir mucha cantidad de dinero. A veces, mi gente, el dinero aparece en el camino. Yo empecé mi oficina hace más de 15 años atrás con una cantidad tan ridícula de dinero que si yo la digo hoy aquí, que quizás es el valor que puedo tener una computadora. Así yo empecé en mi oficina, 15 años atrás. Y mira, 15 años después. Así que, mira, vete a lo básico. Vete a lo menos, como dijo ahorita Anita, lo menos es más.
Menos es más.
Lo único que tú no puedes, bajo ningún concepto, ponerle precio es a tu conciencia, a tu moral, a tus valores. Eso no lo vendas, porque tarde o temprano te va a explotar en la cara. Pero de ahí en fuera, aunque sea con una bombillita, aunque sea con lo más sencillo que tú te puedas imaginar, lo importante es dar el primer paso. Después que das el primer paso, no hay vuelta atrás.
Y los principios básicos de la duplicación también te enseñan para tú despegarte un poco, porque en tu caso se te hace bien difícil porque son servicios. En el caso de Anita y mío, pues ya nosotros tenemos como productos tangibles, y no, pero en las tres industrias nos pasa lo mismo, que a veces queremos que todo el mundo quiera la idea de nosotros, como nosotros, mientras es imposible, como tú comentas. Pero si tú en la duplicación lo aceptas, entonces formas tu idea de una manera que poco a poco otras personas puedan aportar a esa idea y no volverte tan celoso, ¿no? Y poder compartirla, porque yo creo que en esta nueva era, obviamente con todas las debidas precauciones, porque estoy al lado de una investigadora privada con años de experiencia, con todas las debidas precauciones legales, tú compartes tu idea, pero no te pones psycho de que no la vas a compartir. Esas son las claves del crecimiento. Porque a través de yo compartir la idea de lo que quería hacer, regar esta revolución positiva, pero que no se basara en motivación, se basara en herramientas clave para que las primeras personas puedan entender que quieren caminar, pero luego buscar los nichos de especialidad que quieren caminar en eso, fue fundamental para mí. Yo quería que ustedes nos dieran, por lo menos mínimo, dos ideas. Cuando las personas sienten que el miedo los limita, ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando los pensamientos negativos ustedes los atacan? Que ustedes tienen esta maravillosa idea, dicen, es excelente, y lo primero que piensan, ah, pero tú hiciste esto y esto no te funcionó. ¿Cómo tú trabajas con tu autoestima en ese factor?
Bueno, eso es bien interesante. De hecho, hay una parte de mi libro que habla justamente de eso. Algo que a mí me ayuda mucho es, ahí sí miro afuera. Ajá. Ahí sí digo, ven acá, si a fulano y a mengano le ha funcionado, busco personas que le ha funcionado, porque a mí no me va a funcionar. Y entonces busco qué hizo esa persona que le funcionó. Y otra cosa bien importante es salirme de mí. Parecen contradictorios, pero porque muchas veces esa vocecita que te dice, tú no sirves, esto no es, lo hiciste mal. Pero de momento yo digo, Anita, es que no se trata de ti. Ajá. Se trata de lo que tú tienes que darle a otra persona que necesita lo que tú le vas a dar. En ese momento en que yo me quito y yo digo, soy un canal, no se trata de mí, ahí puedo fluir.
Excelente. Entonces, te quiero específicamente también, quiero trabajar en esta área, porque tus entornos, tu producto tiende a ser bien negativo. Tú te enteras de cosas que no todo el mundo quiere saber.
Todo el mundo quiere saber, pero no quiere saber.
Exacto. ¿Cómo? Y a ti te gusta lo que tú haces. ¿Cómo tú te mantienes altamente positiva? Porque alguien que de verdad tú la ves, así mismo como la ven en High Power, así es todo el tiempo. Cuéntame, ¿cómo tú mantienes ese positivismo dentro de, para tu autoestima, para no frenarte?
Me aíslo.
Ok.
Llega el momento en que Miriam necesita de Miriam. Y Miriam se quita los zapatos, y Miriam se va a caminar, y Miriam busca la manera de reencontrarse, porque es bien difícil tú no contaminarte en un mundo contaminado. Y obviamente a veces hay casos que me llegan, hay situaciones que no las puedo resolver porque yo no soy maga. Uh-huh. O sea, no tengo el sombrerito, el conejito y la banderita que hago ten y salió todo. Pero me miro al espejo y digo, ok, Miriam, esto no está funcionando, vamos a detenernos un ratito, vámonos a caminar, o me meto a ver una serie de Netflix que me encanta. Y a veces, donde menos te imaginas, es que es increíble, cuando tú crees en lo que tú haces y tú tienes esa sincronía porque ya se dieron cuenta, hay un ser espiritual aquí a pesar de, a pesar de esta lucha. Perdóname, le he dado como 20
años. No, tranquila, eso es que parte de la pasión.
Este ser no se puede estar quieto,
tranquila.
Una cosa fuerte.
Ya saben porque me llevo muy bien con ella.
Entonces, cuando tú te das cuenta que tú necesitas ese espacio y tú le dices, ok, tengo que orar, tengo que conectarme, tengo que buscar ayuda celestial, como digo yo. En donde menos tú te lo imaginas, hasta en una serie de Netflix, tú consigues la contestación. Y tú dices, ok, gracias.
Y lo dijiste clave, amor propio. Yo creo que a veces nos forzamos a estar en situaciones que tú sabes que te sientes mal y en vez de frenar, no, tengo que seguir. Y no le damos valor al desconectarnos, a jalar y decir, ok, encontrarme, hacer el ejercicio que tú hiciste, porque ambas hablaron en situaciones distintas de que se encontraron y que buscaron dentro de sí. Aunque a veces nos toma mirar afuera, pero al final del día estás mirando dentro. Sí. Yo creo que es bien importante compartieron.
Si tú no puedes tener un diálogo con misma.
Ah, eso es verdad.
Tú no puedes dialogar con nadie, porque si misma no está en paz, misma le va a contestar a ese ser humano, no desde un plano no influyente, como neutral, y le va a contestar con los esqueletos en el closet que tiene misma.
Definitivamente.
Entonces lo que va a salir es el dragón, pues sencillamente misma tiene que volver a reencontrarse.
Es bien importante darnos permiso a no hacer nada a veces.
¡Ay, qué rico!
¡Ay, qué rico! ¡Ay, allow myself!
Sí, por favor. Y mi hija, yo tengo una hija de 19 años, ya es grande, mi bebé, no tengo bebé. Y está volviéndose loca, terminando los finales de su primer año de universidad. Y entonces, de momento, se acuesta al lado mío y dice, ¡ay, mami, terminé, estoy aborrecida, necesito hacer algo! Yo le digo, niña, pero es que tú no tienes que hacer nada. Aprende a que ya terminaste y descansa. A veces nosotras no nos atrevemos a descansar. Eso es parte de... Miren, su plan de negocio, en su agenda, separe espacios para descansar.
En el highlighter.
Si usted no descansa, ese cerebro no recarga.
Uh-huh. Y si no te mimas también, amiga, tienes que irte al beauty, tienes que irte a pasar unas cremitas, hacer algo.
Pero a veces, mira, tirarse... Perdonando, y espatarrarse la cama y no hace nada. Date permiso.
Con el techo, con el abanico del techo, Anita.
Sí, por favor. No hay nada. Ese es el mejor spa y no te cuesta absolutamente nada.
Pero recargaste batería, sí. Y eso es lo más importante. Tenemos preguntas de nuestro público.
Vamos
en redes sociales.
Me encantan.
Tengo Yasmilka que nos pregunta. A mí me gustaría saber más sobre inteligencia emocional, que es básicamente lo que hemos estado hablando mucho. Admiro la fuerza que tienes para lidiar con personas negativas sin que te saquen de control. Gracias, Yasmilka. Y eso es algo con lo que nos topamos a diario hasta en nuestros trabajos. ¿Cómo nosotros podemos aportarle idea a Yasmilka, que trabaja con mucho público, sobre inteligencia emocional? ¿Cómo nosotros dejamos que a veces las emociones, ese radar que hablamos un poquito al principio, dejen saber si queremos trabajar con personas o no, o cuando son clientes, que es inevitable a veces, que son personas que vas a hacer negocios con ellos? ¿Qué ustedes pueden aportar? ¿Qué ideas le podemos dar a Yasmilka?
Bueno, lo primero es que obviamente uno tiene que aprender, pero no todo el mundo es tu cliente. Vamos a empezar por ahí. A tratar de evitar tener la gente que no queremos en nuestro círculo. Claro, cuando comenzamos estamos empezando a conocer, pero nosotros tenemos que empezar a definir quién es la persona, y no solo a nivel de sus necesidades con el servicio, sino cuál es la personalidad, cuál es esa vibra que yo quiero que esa persona tenga y que sea mi cliente. Entonces, desarrollar un sistema, yo lo tengo, un sistema de filtro, de preguntas. O sea, yo entrevisto a todas mis clientes para ver si yo soy la persona correcta para ellos y si ellos son los clientes correctos para mí.
Exacto.
Eso es lo primero. Pero somos humanos. Y siempre suceden cosas. Yo digo que nunca contestes a un cliente con coraje.
Uh-huh.
Si de momento aprende a hacer silencio, escucha, y cuando a veces la cosa se ponga un poquito, porque pueden pasar, ¿verdad?, fuerte, mejor di, ¿sabes qué? Hablamos luego. Uh-huh. Y espera a bajar, porque de nuevo, no es personal. Entonces, ten bien claro cuáles son tus reglas. Educa a esa persona, a ese cliente, de lo que, cómo se trabaja contigo, lleguen a un nuevo acuerdo, a un nuevo contrato y continúen. Pero también ten formas de salida. Ten también, elegantes, si sucede esto, pero eso tú lo tienes que tener como parte de tu estrategia. Si sucede esto, no podemos continuar. Porque tú no tienes que, ¿verdad?, que aguantar malos ratos, ni tu cliente tiene que aguantar cosas tampoco que no desea en una relación de negocio.
Y qué bueno que tocaste esos puntos, porque yo creo que nosotros estamos viviendo muchos convencionalismos sociales. Antes nos decían siempre el cliente tiene la razón. Y tú te sentías, como estabas empezando tu negocio, obligado a atender a todo el mundo. Yo soy fiel creyente que muchas personas, y lo hemos visto, que me han pedido consultoría, me han pedido ciertas cosas, y yo le digo, ok, descríbeme en qué tú sientes que yo puedo aportar y yo te debo saber si yo soy la persona indicada, exacto, para proveer ese servicio. Ese es mi primer filtro. Luego, refiero, si no estoy ahí, soy accesible, soy cordial, no le voy a decir, ya no quiero.
No eres. No, para nada.
Porque, ¿sabes qué? Si yo doy mal servicio, quizás yo no soy la persona indicada y yo cojo ese cliente por el dinero, vamos a suponer, no voy a proveer el servicio de calidad y ella va a ser un cliente insatisfecho que va a estar diciéndole a todo el mundo que yo no soy efectiva. Y eso no es lo que tú quieres allá afuera. Estoy con Anita en eso, especialmente el exit strategy. Eso es bien importante.
Mira, no sé exactamente en qué campo de servicio o qué trabaja la chica que escribió, pero yo creo que las reglas de juego en todo lo que sea servicio es exactamente el mismo. Si de alguna manera u otra, donde tú estás es demasiado contaminado, tienes que reevaluar si tú sientes que estás en el sitio indicado. Porque a veces no es el ambiente y somos nosotros, que no estamos haciendo lo que realmente nos gusta hacer. Si ese es el caso, pues entonces tienes que trabajar y tienes que mirarte y decir, misma, o aprendo o me quito. Porque a la larga se va a quitar, no va a aguantar la presión. Pero bregar con gente es lo más retante, pero a la misma vez es lo más enriquecedor.
Definitivo.
Y tú, de cada cliente, de cada ser humano que llega a ti, tú aprendes algo y tú te llevas algo de esa persona. En mi caso, yo todo lo pongo en blanco y negro cuando voy a ver un cliente. Sí. Porque yo puedo terminar en un tribunal declarando, llevando evidencia, y mayormente yo trabajo con muchos abogados. Y aprendí de ellos que la vida en blanco y negro, si no, no prevalece y no es correcto. Y cuando ellos me empiezan a hablar de sus casos, yo inmediatamente le digo, ok, ya escuché tu caso, estas son mis reglas de juego, yo le digo el libro gordo de Petete. Sí, le saco. Yo estoy dispuesta a esto y tú tienes que estar dispuesto a lo otro. Y así empezamos a crear una relación de confianza, porque estos trabajos son de confianza. Si tú no crees en mí, en que yo no te voy a hacer magia, pero sí estoy comprometida a ayudarte. Si tú no crees en eso, no funcionamos.
Y yo creo que el blanco y negro proporciona paz mental, porque a veces tengo muchos nuevos emprendedores que tienen miedo en sacar contratos con nuevos clientes por perder esa venta.
No.
Versus, si tú estableces lo que estás dispuesto a aceptar desde el principio, hace toda relación de negocios efectiva. Quizás tú lo ves drástico, que estás perdiendo clientes desde ya porque estás empezando. Pero tú sabes la paz mental que tú vas a sentir si desde el principio todo el mundo sabe qué esperar y ambas partes están satisfechos.
Incluso el cliente se siente feliz que tú se lo pongas en blanco y negro, porque sienten que eres una persona estructurada.
Integra, claro. Hay que aprender a decir que no. Yo creo que, hablando de inteligencia emocional, esa es una de las cosas que a veces son fuertes. Porque como hemos hablado, en el momento en que yo he tenido clientes que todo el mundo quiere escribir un libro. Ese es el sueño de todo el mundo. Pero no todo el mundo está listo para escribir un libro con Anita Paniagua. Entonces, porque yo tengo un propósito específico de quiénes son los autores, cuáles son el mundo de los libros es bien, bien, bien amplio. Si tú me dices, voy a escribir un libro de niños, yo no soy la persona, pues te refiero. O si a lo mejor tienes un propósito que no va en contra de mis valores, también lo hablamos, ¿verdad? Así es que es bien importante uno, o a lo mejor esa persona no está lista para el programa específico, de nuevo, a trabajar conmigo. Ten con todo el amor. Mira, sabes que yo creo que todavía no estás lista para esta fase, pero tenle alternativas. Mira, puedes hacer esto, lo otro. Lo que la persona quiere es que tú le deja algún tipo de alternativa. No tienes que resolverle la vida a todo el mundo. ¿Por qué nosotras las mujeres nos empeñamos en resolverle la vida a todo el mundo?
No sé, I don't know.
Tenemos el síndrome de mamá.
¿Quién nos dijo eso?
No sé. Cuando busques, cuando encuentres la respuesta, nos cuentas. Porque no, todavía no lo sé.
Y yo quiero darle la idea también que todos ustedes tengan la oportunidad de usar la inteligencia emocional como el mayor sensor, porque la persona que no esté dispuesta a ir a un contrato, a escucharte, a tener todos puntos clave, y hay algo dentro de ti que te dice que no debes de hacer negocio, no es. Y a veces por la venta, por el dinero, tomamos decisiones incorrectas.
Y luego ese dinero te sabe.
Uy, no.
So, vamos a trabajar en
y cuando
base.
Tú dices, vamos, porque puede que nos haya pasado, ok, la voy a tomar el cliente, porque a veces hay unos que insisten y después ves el problema. Sí. Yo sabía por qué.
Y no le dije. Empezaste por el camino a la reunión.
No seguí mi propio proceso.
Yo digo que nada, si el zapato te aprieta, no es tuyo.
Exactamente.
No. Sonia Sierra Castro nos pregunta, nos pide consejos sobre emprender, crear relaciones e influencias, conseguir apoyo y trabajar con autoestima. Yo quiero empezar por ahí, porque es como son varias cosas, yo creo que todo al final del día se puede resumir en estar claro en tu propósito. Porque la autoestima, tú te vas a sentir bien si brillas en tu propósito. Tú te vas a sentir bien en crear relaciones con otros porque te sientes seguro de lo que estás haciendo. Emprender, yo creo que se hace fácil, entre comillas, porque emprender no es nada fácil. Pero se hace más fácil cuando tú estás claro hacia dónde quieres llegar y conseguir apoyo. ¿Qué de esas áreas podemos darle consejos a Sonia que ustedes puedan aportar y darle ideas?
Yo pienso que tienes que también buscar educación.
Para crecer tienes que capacitarte, sí, esa es mi cantaleta.
Sí, y eso sí, es sí, continuo, porque yo estoy segura que cada una de nosotras, 20 años, 10 años, el tiempo que sea, en ningún momento hemos dejado de estudiar.
Uh-huh, definitivo.
Nunca somos expertas, nunca no lo sabemos todo.
Y aunque el taller lo hayamos cogido un año atrás, nos refrescamos la memoria y lo repetimos.
No, y que las cosas cambian, o sea, de hoy para hoy. Entonces, claro, a veces es como que, wow, ¿cómo me pongo al día? Tampoco es que nos vamos a volver locos y no vamos a hacer lo que tenemos que hacer, porque esa es otra cosa. Podemos estar en el análisis parálisis, que creo que se ha hablado mucho.
Me encanta eso, análisis parálisis.
Que uno está ahí y sigo buscando y nunca está seguro, porque no, espérate, pero tengo que conocer lo último de los muñequitos. No, dentro de tu agenda hay un espacio para estudiar algo nuevo. Y a lo mejor puedes ponerlo por tema. Mira, hoy es para estudiar de mercadeo, hoy es para estudiar de inteligencia emocional, es parte de nuestro desarrollo de negocio. No solamente vamos a hablar de negocio, mercadeo, finanzas, tenemos que alimentar, ¿verdad?, quiénes somos como personas, entretenimiento, pero sí, bien, bien importante esa educación continua.
Y que la gente entienda que es un minuto todos los días, es grande. Al final del mes son 30 minutos. Un daily reader, lectura diaria, es sumamente efectivo. Busca alternativas para capacitarte de manera rápida y efectiva.
Y que no digan que no tengan tiempo, mi gente. Cuando de tu pasión se trata, de tus cosas se tratan, un minuto, 10 minutos, tenemos la facilidad de los teléfonos inteligentes, donde quiera tenemos la posibilidad de encontrar recursos. Mira, regálatelo, date la oportunidad que cuando volvemos otra vez, el primero y luego continúo.
Y tenemos a Nadia, Nadia Santana, que nos pregunta, cuando tengo muchas ideas a la vez que quisiera realizar para mi negocio, yo tengo como 700, Nadia no es la única, perdón que no dije todos los nombres que me enviaron esta misma pregunta, ¿cómo es la mejor manera de hacer prioridades? ¿Por las que generen ingresos más rápido, por la que es más sencilla de implementar o qué otra razón debo tomar en consideración?
Mira, esa pregunta es como que la que me hacen siempre.
A mí también.
Y a veces yo soy bien cruel.
Dímelo.
Porque yo lo que le digo es, las puedes hacer todas, pero una a la vez, ¿con cuál vas a comenzar? Uh-huh. Just pick one. Uh-huh. Escoge una. Porque al final, o sea, podemos, claro, hay muchas formas, podemos hacer una tablita y pensar qué es más importante para mí, el dinero o cómo me hace sentir o qué estoy dispuesto a sacrificar. Al final, seguimos patinando y patinando y patinando.
No sé si nada.
Porque sabes que cualquiera que hagas va a salir bien porque le vas a poner enfoque y pasión. Es cuestión de escoge con cuál quieres comenzar y que te vas a comprometer en ella un tiempo razonable para darle espacio y ya a veces nos complicamos más de la vida, la cuenta.
Mira, tú sabes que, chicas, a mí me dan ganas de reír a veces cuando me dicen, okay, ¿cómo vamos a hacer dinero? Es que si tú pones de primera intención, ¿cómo voy a hacer el dinero? No lo vas a hacer. Definitivo. Porque estás desgastando tu mente en algo que la base no has comenzado. Y mi experiencia ha sido que a veces lo que pienso que no va a resultar, eso fue lo que resultó. Y lo que he rechazado 20 veces, y entonces digo, okay, me sigue dando vuelta en la cabeza, voy contigo. ¡Tra! ¡Fue un palo! Y lo rechacé por mucho tiempo. Pienso que lo primero que tienes que descartar es cuánto dinero me voy a gastar. Yo creo que es cuánta pasión y cuánta energía le voy a dar. Y el dinero, mira, mi gente, el dinero está en la calle. Y después que tú eras genuino, que tú le pongas tu toque personal, porque eso es bien importante, que tú le pongas tu marca, que no sea necesariamente se me parece a fulano, se me parece a sutano, sino que sea tu fulanita de tal. Aunque tengas 20 personas haciendo lo mismo, pero si tú lo haces especial, tú vas a tener éxito.
Estoy completamente de acuerdo. Quiero sacar un momentito para adicionar a darle las gracias. Es que ustedes reconozcan que estas son personas que están en el field todo el tiempo, que ven la realidad de nuestros negocios día a día. Quizás tú no naciste para emprender, eres líder y estás escuchando este podcast porque te quieres capacitar. Yo creo que la primera cosa que tienes que entender es que cada idea nutre el ser humano, porque te da la autoestima para saber que a largo plazo, si tú ejecutas esa idea, vas a tener más convicción, porque las pequeñas victorias son lo que hacen una buena autoestima. Quizás tú no te ves, porque no todo el mundo nació para tener negocio, uh-huh, pero quizás te ves como excelente líder, trabajando ideas, poniéndote en una simple meta de bajar de peso. ¿Quiénes no hemos tenido una dieta que no ha funcionado? Pues en algún punto de nuestra vida nosotros queremos tener la convicción de lograr todas esas metas que queremos, pero tenemos que estar claros de cuáles son, identificar según el ser humano que somos qué prioridades nosotros tenemos hacia los objetivos que queremos alcanzar.
Mira, Citi, déjame decirle algo rapidito.
Sí, posiblemente sí.
Ha sido la... Anita está de acuerdo conmigo. Nosotras estamos aquí hablando relax, pero no creas que la vida ha sido relax.
No.
Aquí hay muchos años de trabajo, hay muchos años de que nos dijeron que no, pero eso fue lo que no permitimos en nuestro camino.
Definitivo.
No. Así que no importa lo que les digan, si ustedes creen.
Definitivo.
Dale en cara.
Charon, alcánzame la botella para anunciar el sorteo, porque tenemos cómplices, aunque ustedes no saben. Tenemos grandes cómplices. Que,
oye, la botella me gusta.
Porque descubre, parte de una campaña que tenemos en Instagram que se llama Descubre lo Local. Nosotros estamos apoyando a los pequeños y medianos comerciantes. Y ustedes ven esta maravillosa botella. Nosotros vamos a tener quienes nos sigan a nosotros en Instagram y a la cervecería FOC. Van a participar de un sorteo que se va a anunciar este viernes de esta botella de 64 onzas. Puedes escoger la cerveza que tú quieras para llenar la botella. Si nos sigues en las redes sociales y obviamente compartes este video o el podcast con tus seguidores. Así que, por favor, ayúdanos a que más personas conozcan de esta maravillosa... Yo les digo los rebeldes con causa, porque no es fácil esta industria y ellos lo están haciendo excediendo todas las expectativas. Gracias por permitirnos impactar el mundo una estrategia a la vez. Nos vemos. Hasta la próxima.
Bye. Gracias. Bye.